de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba alcanza una cifra récord de presos políticos, 1.306, según la organización Prisoners Defenders. Exigen fe de vida y libertad para Luis Manuel Otero Alcántara. Estados Unidos destinó más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela. Y en los deportes se inician los cuartos de la final de la Copa Mundial de Fútbol, Francia contra Marruecos, hoy a las 4 de la tarde desde Boston, y mañana España ante Bélgica a las 3 en California.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 9 de julio de este año 2026, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Acompáñenos también a través de nuestras plataformas de Martí Noticias y en las frecuencias de Radio Martí. Le acompaña Ariane González. Comenzamos. A 5 años de las protestas del 11 de julio, Cuba alcanza la cifra récord de 1.306 presos políticos, según la organización Prisoners Defenders, en medio de una escalada de represión preventiva contra activistas, periodistas, jóvenes y otras voces críticas para impedir nuevas movilizaciones ciudadanas. Así lo explica su presidente Javier Larrondo en un audio al que Martí Noticias tuvo acceso.
El régimen cubano acaba de marcar 2 siniestros nuevos récords de represión a las puertas del 5º aniversario del 11J. 1.306 prisioneros políticos y 40 de ellos detenidos siendo menores de edad, la cifra más alta de menores registrada hasta la fecha. Solo durante el mes de junio, Prisoners Defenders ha documentado 32 nuevos presos políticos, además de otros 21 casos aún en proceso de verificación. El informe evidencia la consolidación del patrón represivo del régimen, que no se limita a quienes participan en manifestaciones, sino que se dirige igualmente contra todo tipo de perfiles con capacidad para informar, influir o movilizar a la sociedad. Pues el régimen está encarcelando de forma selectiva a personas con capacidad de influencia social, periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, expresos del 11J y numerosos jóvenes. Todo ello con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el 5º aniversario del 11J. Entre los casos más graves destacan 2 creadores de contenido acusados de espionaje simplemente por publicar vídeos en YouTube sobre unas instalaciones completamente abandonadas y obsoletas. La detención del rapero MC Calibre tras las protestas de Barbosa y una gran redada en Santiago de Cuba que dejó 10 nuevos presos políticos. El equipo de Prisoners Defenders permanecerá especialmente atento a la evolución de los acontecimientos en torno al aniversario del 11J.
Congresistas estadounidenses, organizaciones de derechos humanos y activistas cubanos exigen al régimen de Cuba informar el paradero del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, presentar una prueba de vida y liberarlo de manera inmediata e incondicional. Carlos Jiménez reclamó fe de vida y su libertad inmediata, mientras que Mario Díaz-Balart responsabilizó al régimen cubano por cualquier daño que pueda sufrir. Amnistía Internacional exigió su liberación sin vigilancia, amenazas, exilio forzado ni nuevas acusaciones, y pidió también la libertad de otros presos de conciencia. Freedom House reclamó garantías para su seguridad y que las autoridades rindan cuentas por su encarcelamiento. Otero Alcántara cumple hoy íntegramente su condena de 5 años de prisión. Y el régimen de la isla mantiene tras las rejas y bajo condiciones críticas a Joan de la Cruz, el joven que transmitió al mundo el inicio del estallido social de 2021. ¿De qué se le acusa ahora y por qué su familia denuncia un ensañamiento político? Los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
A solo dos días del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, el joven Joan de la Cruz, reconocido por transmitir en vivo el inicio de aquel estallido social en San Antonio de los Baños, cumple este jueves 2 meses encarcelado bajo condiciones completamente inhumanas. De la Cruz permanece en prisión preventiva en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado de Guanajay. Esta vez, el régimen cubano lo acusa de un presunto delito de tráfico de divisas tras detenerlo el pasado 9 de mayo, luego de entregar una remesa enviada desde Estados Unidos.
En un centro de investigación, investigando qué.
Cuestionó su madre, Maribel Cruz.
En una celda inhumano el calor que hay ahí en esta celda, apagones, los mosquitos, esquinchas y cosas, y me ha dicho, es mejor estar en una prisión que estar aquí. En una misma celda puede ser que esté con dos más.
La madre del joven lamentó el silencio y la opacidad de un proceso que no avanza. Mientras tanto, la fiscalía ha denegado sistemáticamente todos los cambios de medida cautelar solicitados por la defensa. La abogada intentó un control judicial para supervisar las medidas de la fiscalía, pero el sistema judicial cubano no da respuesta.
Todo en silencio, no dicen nada. Mientras están bajo investigación, están ahí en una celda.
La comunidad de San Antonio de los Baños está asombrada. En una Cuba en crisis, la entrega informal de remesas es el pan de cada día de miles de ciudadanos. Por eso su familia no tiene dudas. La acusación es un pretexto. El verdadero motivo es el ensañamiento político contra un símbolo del 11J.
¿Por qué le entregaba aquí remesas allí a las personas, a las familias que le mandaban dinero? Eso era lo que hacía Joan. Parece que era ilegal, pero todo el mundo lo hacía y yo nunca he visto que alguien cogiera a nadie preso por eso. Lo que pasa es que como es un preso del 11 de julio, eso está más mirado.
El régimen planea trasladar próximamente a Joan de la Cruz a la prisión de Melena del Sur, el mismo penal donde ya estuvo encarcelado por filmar la libertad en las calles de la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Roilán Álvarez Rensoler está siendo acusado por presos comunes en la prisión provincial de Holguín. Su hermana Arianna Álvarez así lo dijo a Radio Martí.
Hace varios días mi hermano está teniendo dificultades a respirar por unos fuertes dolores que está teniendo en los pulmones. Todos sabemos que la situación de salud de mi hermano no es buena, pero los esbirros, los asesinos acá en la isla, los cuales todos conocemos, principalmente los Castro, son capaces de cualquier cosa por tratar de callar a aquellos que piensan en una Cuba libre y que exigen la libertad de la isla. Mi hermano se encuentra en un destacamento donde está recibiendo fuertes represiones. Acá los dictadores han introducido ahí en la celda a otros asesinos mandados por ellos para quererle golpear y hacer cosas que todos conocemos de las que ellos son capaces. A mi hermano Roilán Álvarez Rensoler, yo quiero denunciar y hacerle conocer al mundo que cualquier cosa que pueda pasarle a mi hermano, yo acuso a la dictadura Castro-Canel. Acuso a la dictadura de cualquier cosa que pueda sucederle a mi hermano. Yo le acuso y así denuncio ante el mundo todas las atrocidades que siguen cometiendo los asesinos de la dictadura acá en la isla.
El coordinador nacional del partido Unión por una Cuba Libre, José Elías González, rechazó asistir a una citación policial el martes para la unidad policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en el Vedado Habanero. En conversación con Martín Noticias, el opositor argumentó que no ha cometido ninguna indisciplina y que presume que el encuentro programado por la seguridad del Estado sería para interrogarlo y amenazarlo.
Yo no fui, eso está dentro de nuestra lucha, del desafío político no violento. Yo no puedo estar yendo a una cita donde lo que van a buscarme es amenazarme, aparte no hay transporte, yo soy un hombre de hace 3 meses de un infarto, yo no voy a ir a caminar 3 o 4 kilómetros, es una loma que tengo que subir y una serie de cosas. Yo vivo en Malecón y eso está en Zapata, y en una estación policial.
También fueron citadas para el miércoles su esposa Magaly Rivas y su hija Sisi González, que sí acudieron a la entrevista con los agentes de la policía política. Y los apagones no dan tregua, pese al anuncio de las autoridades cubanas de que reconectaron totalmente la red eléctrica nacional tras su reciente colapso. Rolando Nápoles tiene el informe.
Claro que es incómodo porque imagínate pensar que no se pierde las cosas frío o que no puedes comprar lo que quieres. Pero bueno, hay que adaptarse. Nosotros nos quedamos adaptados. Desgraciadamente,
La reconexión total del sistema electroenergético nacional en Cuba, tras su más reciente colapso, sin embargo, no da una tregua a los apagones.
Papá cocina con las cocinitas esas, cuando venga ya la corriente que tiene que haciendo el arroz, eso, rápido.
Por eso Lina May, residente en La Habana, cuenta que le aconsejó a su padre que compre una hornilla de carbón para cocinar, porque si no, asegura, se morirán de hambre en su casa.
Yo se lo dije, compra carbón, si no más nunca comemos, nos morimos de hambre y todo.
Las autoridades cubanas anunciaron que habían reconectado el sistema eléctrico nacional en la madrugada de este 8 de julio, unas 36 horas después de su colapso total en el país. En estos momentos, sin embargo, 11 de las 16 unidades de generación en Cuba están paralizadas, ya sea por una rotura o por mantenimiento.
Hace rato que no entra petróleo y eso, y no tenemos cómo resolver. Hay que resistir, como decimos los cubanos.
La falta de una salida por parte de las autoridades en la isla a la imparable crisis de los apagones provoca cada vez más el desánimo y la resignación de muchos cubanos.
Es que es constante los apagones.
Así le ocurre a Alicia Rodríguez, residente en La Habana, quien afirma que ha estado por más de 40 horas sin servicio eléctrico en su zona.
En mi casa hubo 41 horas de luz, sin luz, vino 5 horas, se volvió a ir y hace 24 horas que no hay luz. 25 horas ya hace que no hay luz. Entonces eso te pone mal porque tú no puedes prácticamente hacer nada.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Y como cada semana a esta hora tenemos el contacto con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. Muy buenas tardes, Natalia.
Muy buenas tardes. Saludos desde Miami. Gracias por esta oportunidad.
Natalia, hubo un fuerte enfrentamiento verbal entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba que marcó una sesión extraordinaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocada precisamente a petición del régimen cubano. La delegación estadounidense aprovechó la sesión para rechazar los argumentos del régimen sobre las causas de la profunda crisis que atraviesa la isla. Entonces, nos gustaría saber la opinión y sobre todo lo que se dijo allí.
Así es, el 7 de julio se reunieron los miembros de las Naciones Unidas y nuestro embajador ante la ONU, Mike Waltz, hizo un discurso muy clave que delinea la posición de los Estados Unidos y contrarresta esos argumentos viejos y anticuados por parte de la delegación de Cuba a la comunidad internacional. El objetivo de los Estados Unidos en su posición ante la ONU es hacerle un llamado a los miembros de la ONU para que paren de votar y paren de ser convencidos por la delegación de La Habana para que voten contra el embargo de los Estados Unidos hacia Cuba. Y los argumentos son, y directamente se lo dijo, que el régimen militar de Cuba debe parar de echarle la culpa a los Estados Unidos. Esa es una excusa vieja que ya la comunidad internacional no puede seguir comprando. La realidad es lo que el embajador en su discurso dijo. El régimen militar es corrupto y son los responsables de la situación en la isla. Por último, Estados Unidos es muy claro y lo dijo al comienzo de su discurso. Estados Unidos está en apoyo y respaldando al pueblo cubano, no al régimen, y no vamos a apoyar un régimen comunista. Y para argumentar eso, dio la evidencia de que Estados Unidos ya ha donado 9 millones de ayuda humanitaria a Cuba, hizo ya una oferta de 100 millones de dólares de más ayuda humanitaria. Y lo que estamos pidiendo al régimen de Cuba es que abra la economía, que dé liberación incondicional e inmediata a todos los prisioneros políticos y que pare de ver a sus ciudadanos privados como una amenaza. Además de esta ayuda humanitaria, también es importante recalcar que Estados Unidos está facilitando envíos de petróleo hacia Cuba solamente cuando son directamente a empresas privadas. Lo que queremos evitar es que cualquier ingreso, insumo financiero o tangible pase por las manos del régimen corrupto. Así que mucha evidencia se dio para este argumento de los Estados Unidos y instamos a que la comunidad internacional se ponga del lado del pueblo cubano y dejen de apoyar la retórica del régimen cubano.
Natalia, también queremos actualizar, porque ayer Estados Unidos dio la cifra de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela, que asciende a 386 millones de dólares. Nos gustaría que nos ampliaras.
Así es, Estados Unidos ya está viendo esta fase de la ayuda hacia el pueblo venezolano como una ayuda humanitaria sostenida. Nuestros grupos de rescate han regresado a Estados Unidos, han hecho un gran trabajo. Estamos muy orgullosos de todos sus esfuerzos en el terreno. Ahora Estados Unidos sigue comprometido con Venezuela y lo estamos haciendo por medio de ayuda humanitaria de más a medio a largo plazo. Entonces, estos fondos se incrementaron en base a las necesidades en el terreno. Se siguen financiando por medio de subvenciones directas a ONGs estadounidenses o internacionales que cumplen con todos los requisitos de rendición de cuentas. También siguen el terreno nuestros colegas de las Fuerzas Armadas estadounidenses que siguen brindando apoyo logístico por vía marítima con 2 buques de las Fuerzas Armadas. Siguen trabajando en el puerto de La Guaira, siguen dando apoyo aéreo a todos los trabajadores de ayuda humanitaria, siguen entregando esta ayuda humanitaria a lugares que son difíciles de acceder usando helicópteros y transporte de las Fuerzas Armadas terrestre que puede sobrepasar obstáculos. Y por último, tenemos todo el apoyo de nuestros especialistas que están en el terreno. Seguimos trabajando de la mano de las autoridades locales para facilitar todo el flujo aéreo de vuelos humanitarios al aeropuerto de Caracas. Y por último, lo que anunciamos nuevo ayer fue este nuevo puente aéreo humanitario en sociedad con el sector privado, en este caso Amazon, la compañía Amazon y la ONG llamada Airlink. Así ya tenemos un canal habilitado de logística que viene desde las organizaciones estadounidenses que tienen suministros por medio de Airlink que las conecta a los aviones de Amazon. Amazon está pagando estos vuelos y pagando el combustible y todos los costos. El Departamento de Estado está facilitando la logística y el trabajo con las autoridades locales para facilitar todo el proceso. Y en campo, la Organización Mundial de Alimentos está recibiendo esos suministros y encargándose de la logística de la entrega a las organizaciones que están en el terreno. Así que ya tenemos este corredor, este puente aéreo de logística establecido. Hoy fuimos a ver el primer vuelo de esos vuelos semanales y ha sido todo un éxito. Estamos muy felices y orgullosos y seguimos apoyando al pueblo venezolano. Estamos con ellos y seguimos muy comprometidos.
Muchísimas gracias, Natalia, por esta actualización y sobre todo estas buenas noticias que nos llega para las personas en Venezuela que están afectadas por estos devastadores terremotos. Gracias, Natalia. Te esperamos la próxima semana. Que tengas muy buenas tardes.
Igualmente, gracias.
Continuamos con más informaciones. Legisladores federales de Florida y expertos en seguridad nacional alertan sobre la creciente cooperación militar entre Irán y Cuba al considerar que la posible presencia de drones iraníes en la isla podría suponer una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Las advertencias se formularon durante un evento en Miami organizado por la organización bipartidista United Against Nuclear Iran, presidida por el ex gobernador Jeb Bush, donde se mostró un dron iraní como ejemplo del avance tecnológico de Teherán. El director ejecutivo de la organización y ex embajador ante la ONU, Mark Wallace, sostuvo que la cercanía de Cuba, solo 90 millas de Florida, agrava el riesgo de que un sistema de armas operado por un régimen hostil, alineado con otro régimen hostil, pueda atacar territorio estadounidense, por lo que reclamó políticas específicas para contrarrestar estas capacidades. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez advirtió que Irán fabrica drones por miles y subrayó que algunos modelos tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros, lo que, operando desde Cuba, constituye una amenaza sobre Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el memorando de entendimiento con Irán. Asimismo, envió mensajes mixtos a sus aliados de la OTAN y generó sorpresa con una severa advertencia sobre los peligros del comunismo. Más detalles con Iván Casanseu.
En el marco de la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles en Turquía que el memorándum de entendimiento con Teherán para poner fin a la guerra ha llegado a su fin. En mi opinión, creo que se ha terminado, no quiero tratar con ellos, son escoria, son gente enferma, están liderados por gente enferma, aseguró Trump. El mandatario estadounidense señaló que Irán no dudaría en utilizar la bomba atómica y que, en caso de llegar a un acuerdo, no está seguro de que fuese a durar por la deshonestidad del régimen. Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es una pérdida de tiempo, dijo, aunque aclaró que las negociaciones continuarán. Asimismo, el presidente estadounidense no descartó una incursión militar terrestre. Es posible que tomemos la isla de Karg. No hay nada que puedan hacer al respecto, aseveró. Las declaraciones llegaron horas después de que Estados Unidos lanzara ataques muy poderosos contra Irán este martes. Trump adelantó que probablemente habrá nuevos ataques. Los golpeamos muy duro anoche, muy, muy duro. Y probablemente los golpearemos duro otra vez esta noche, dijo. Por otra parte, Trump destacó la unión de los países que integran la OTAN, aunque volvió a criticar a España por el poco apoyo brindado a Estados Unidos en el conflicto con Irán. Ante una pregunta sobre las consecuencias del comunismo en el mundo, el mandatario fue muy directo. El comunismo es fácil de vender. Yo sería el comunista más grande del mundo junto con Lenin, dijo y agregó. ¿Tienes vivienda gratis? ¿A alguien le gustaría tener una vivienda gratis? Se la sacaremos a alguien y te la daremos. Tendrás asesinos en todas partes. El comunismo es un desastre. Al cierre de las sesiones en Ankara, Trump elogió la cumbre de la OTAN, calificándola de gran éxito, y aplaudió la unión entre los líderes, dejando atrás sus quejas iniciales contra los socios europeos. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, urgió el miércoles a los países miembros de Naciones Unidas a liberar los fondos soberanos retenidos del Estado venezolano, al considerar que son esenciales para reconstruir el país tras los fuertes terremotos que golpearon su territorio. Rodríguez anunció además que enviará una carta al rey Carlos III de Inglaterra para pedir la liberación del oro retenido en el Banco de Inglaterra. Según el último balance oficial, los sismos han dejado 3.811 muertos y 16.740 heridos, además de graves daños en 856 edificios, 190 de ellos colapsados. El gobierno venezolano también mantiene conversaciones con organismos como el FBI y el FMI para desbloquear recursos internacionales y reforzar la atención a la emergencia.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, estamos en tiempo de hablar de deportes y ya le estaba yo preguntando a Pepe cuáles son su previsión para lo que puede pasar en las próximas horas ya aquí en este Mundial, Pepe.
Bueno, este Mundial está un poquito raro, pero sí, Francia supuestamente debería de derrotar hoy a Marruecos a las 4 de la tarde y avanzar a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol.
¿Puede haber una sorpresa en el terreno también?
Bueno, sí. Primero hay algo sin precedentes. La FIFA puso cinco árbitros argentinos para el partido de hoy entre Francia y Marruecos. Es la primera vez en toda la historia de los mundiales. Estamos hablando de 100 años, ¿okay? Que la FIFA pone a 5 árbitros del mismo país contra un equipo que estuvo en la final contra el país de ellos en el último mundial. ¿Okay? Yo no voy a explicar nada más, pero es un poquito raro. Es un poquito raro porque está sin precedentes y nunca se ha dado. Bueno, pero Francia aún así es la favorita para ganar hoy. Ahora, recuerden que Francia derrotó a Paraguay a duras penas, 1-0, en la ronda pasada para clasificar a los cuartos de final. Pero sí es favorita para vencer a Marruecos. Ahora, mañana, a las 3 de la tarde en California, España contra Bélgica. España es la favorita para ganar ese partido y avanzar también a las semifinales. Pero si Bélgica juega como lo hizo contra Estados Unidos mañana, no va a ser tan fácil para España.
Lo que pasa es que España y Bélgica ya se han enfrentado más de una vez.
Por varias veces, así es. Pasamos rapidito al tenis porque ya tenemos a la primera finalista femenina del torneo Wimbledon. La muchacha de la República Checa, Carolina Muchová, derrotó a Coco Gauff en un partido sumamente apretado. La norteamericana perdió el primer set 6-2. Ganó el otro 6-1, pero luego con el rompeempate número 12, Carolina Muchová derrotó a Coco Gauff 7-6 en el tercer set para avanzar a la final. No sabemos contra quién va a ser porque están jugando en este momento en la segunda semifinal femenina, la muchacha de Ucrania, Marta Kostyuk, y otra checa, Linda Noskova. O sea, podríamos tener a dos mujeres de la República Checa en la final femenina de Wimbledon. Mañana son las semifinales masculinas entre Jannik Sinner, el número 1, contra Novak Djokovic, el serbio, la leyenda del tenis, y el totalmente desconocido británico Arthur Ferry, que no está entre los primeros 50, contra el ruso-alemán Alexander Zverev.
En el tenis hay muchas sorpresas.
Así es. Y en el béisbol de las grandes ligas también. Los Yankees anoche perdieron por 16ª vez en 21 partidos.
No lo puedo creer.
Increíble. No, yo tampoco lo puedo creer. Tampa Bay ganó 3-0. Y en ese partido el cubano Yandy Díaz, de 4-4 con una carrera anotada, está bateando, oye esto, 327 con promedio en base, 407. No jugó el otro cubano del equipo de Tampa Bay, Víctor Mesa, y me extraña porque había jonroneado 24 horas antes. Por los Yankees, Paul Goldschmidt, de 4-0 con 3 ponches. Paul Goldschmidt, en últimos 3 partidos, no tiene ni un solo hit y tiene 11 ponches. Increíble. Y también Cody Bellinger se ponchó. En otros partidos, me están diciendo que hasta aquí. Bueno, hasta aquí los deportes. Para eso tenemos al Duro y Sin Guantes a las 6 p.m. en tu emisora favorita.
Radio Martí. Gracias, bye, bye. Pepe. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana, como siempre, a las 12 con más informaciones. Pero usted siga en sintonía con Radio Martí y también a través de nuestras plataformas. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí.